Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.
La Ley General de Educación, en su artículo 8, señala que el criterio que orientará la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan luchará contra los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres y las infancias.
Esto es muy importante porque, como bien sabemos, las instancias educativas reproducen desigualdades sociales, culturales, económicas y políticas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo confirma asegurando que la educación es transmisora de códigos de género, capaz de reproducir y producir jerarquías, roles y estereotipos que sostienen las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.
Recordemos que la igualdad educativa entre hombres y mujeres es uno de los objetivos estratégicos de la UNESCO y de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Específicamente en el objetivo 4.5, donde dice que hay que eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad, a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional.
Urge que se reduzcan y desarraiguen las disparidades de género que tanto atrasan el óptimo desarrollo de las personas. Por eso, en este 7º episodio de En Voz Alta hablaremos de Educación desde la perspectiva de género, iniciativas en el ámbito educativo.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Episodio 7. Educación desde la perspectiva de género. Iniciativas en el ámbito educativo.
Les damos la bienvenida a esta 7ª entrega de la 3ª temporada de En Voz Alta. Mi nombre es Angélica Soriano y me acompaña
José Vázquez. Nos da mucho gusto que estén escuchándonos ahora hablando de la transversalización de la perspectiva de género en la educación.
Este es un episodio que nos va a impactar a todas y a todos, porque nos va a recordar cuando éramos niñas y niños curiosos que soñábamos con dedicarnos a la ingeniería, a la danza, a la química o al arte teatral, pero que un día nos dimos cuenta que los estereotipos y los roles de género marcaban la pauta en las profesiones que podíamos elegir.
Hasta hace unos años nos parecía bien esa forma de educación diferenciada entre hombres y mujeres, porque pues así estaba organizada nuestra sociedad, la mujer cuidadora, el hombre proveedor, y hasta en cierto momento parecía que todo marchaba muy bien, hasta que llegó un momento en que ciertos grupos y poblaciones empezaron a manifestar, no, este sistema diferenciado de educación de hombres y mujeres nos está haciendo mucho daño. Y empezaron todos los expertos en el mundo a empezar a ver cómo esto empezó a afectar principalmente a las mujeres. Luego empezamos a mirar que esta educación diferenciada, que parecía funcional durante muchos años, fue lo que empezó a abrir lo que hoy conocemos como las brechas de género. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco José Caldas, de la Universidad de Bogotá. Luego hago mi maestría en investigación social interdisciplinaria en la misma universidad, donde empiezo a abordar todo el tema de las identidades de género. Y luego hago el doctorado en educación en la Universidad Santo Tomás, acá también de Colombia, Bogotá, en donde hago toda esta propuesta de educación sexual que todos conocen. Entonces es mi propuesta doctoral.
¿Qué tal? Pues empezamos sin rodeos, así como nos lo señala el doctor Luis Miguel Bermúdez. Desde nuestro hogar, desde antes de tener conciencia de muchos aspectos de la vida, ya nos venía introyectado esto de la educación diferenciada, donde se señala qué le toca hacer a las mujeres y qué les toca hacer a los hombres. Afortunadamente, ahora tenemos otras herramientas que nos ayudan, aunque de manera lenta, a ir desmitificando esta forma de pensar.
La perspectiva de género, otras herramientas como la interseccionalidad y bueno, el pensamiento crítico en general, nos hacen inteligibles, o sea, que podamos ver esas desigualdades. Y me parece que esas herramientas son o pueden ser más bien transversales desde la educación no formal hasta la educación formal en todos y cada uno de los momentos, porque tienen una implicación respecto de cómo, por ejemplo, se construye ciudadanía. Yo soy Rubén Hernández Duarte, soy una persona no binaria, disidente de género. Vivo en la Ciudad de México, pero soy originaria de Michoacán. Estudié Ciencias de la Comunicación y después hice estudios de Sociología y una maestría en Estudios Políticos y Sociales. Actualmente me dedico al diseño de políticas y procesos de incidencia en el ámbito del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, y defino mi activismo y mi agenda política como antipatriarcal, decolonial, antirracista, antiespecista y anti cualquier sistema de opresión. En este momento tengo el gusto de ser directora de políticas de igualdad y no discriminación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
¿Qué mejor que expertos en el ámbito educativo nos expliquen cómo impacta la educación tanto informal como formal en todas las áreas de la vida? Nos queda claro que todas las horas que pasamos en el aula, así como todo lo que vamos escuchando desde la infancia, va influyendo en nuestra manera de ver, entender y actuar.
Por eso, cuando menos nos damos cuenta, estamos reproduciendo ciertos micromachismos tan normalizados en la sociedad que ni los cuestionamos y que por lo mismo ahondan progresivamente las brechas de género.
Entonces, la mejor manera de poder cerrar esa brecha es con educación, porque fue desde la educación que se abrió la brecha, pues es en educación que tenemos que cerrar la brecha. Y por eso, para lograrlo, la educación no puede seguir con la misma técnica. Tiene que tener un enfoque de género, que lo que significa es que tenemos que en todo acto educativo reconocer que siempre se construyó a favor del machismo y en desconocimiento de la mujer, y que el enfoque de género nos enseña a identificar todavía esas técnicas culturales que están instauradas en la escuela y que perpetúan esas desigualdades de género, y que se ven en cosas muy prácticas, muy evidentes, como en los salarios, pero en cosas tan mínimas como en las prácticas pedagógicas. Algo tan sencillo todavía es imperceptible, pero en las escuelas, universidades, todavía se percibe que la mujer es la encargada de la formación de valores y el hombre el encargado del conocimiento.
Con lo que nos dicen los especialistas, seguramente pensamos en cómo a lo largo del tiempo se les ha asignado a las mujeres el papel de cuidadoras universales, y en el ámbito de la educación esto no es la excepción. Son ellas las que se encargan de que los bebés aprendan a hablar, caminar, decir gracias y por favor. Y luego, cuando entran a la escuela, son las que los llevan y les ayudan a hacer la tarea. Las mujeres que se dedican a la docencia de preescolar suelen ser casi una extensión de la madre. La antropóloga Marcela Lagarde reconoce como maternazgo al ejercicio de la maternidad no biológica, en el que las mujeres se ven socialmente presionadas a cuidar a los hermanos, alumnos, parejas, como si la naturaleza de las mujeres fuera la de ser madres, incluso sin serlo.
Por esas ideas, se considera que las mujeres tienen las características ideales para cuidar de los más pequeños, y por eso es raro ver a un hombre al frente de un grupo de preescolar.
De acuerdo con el INEGI, en la escuela preescolar 94 de cada 100 docentes son mujeres. Y ya nada más como dato curioso. El nombre de la institución formadora de profesionistas en educación preescolar se llama Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños.
Pudiera parecer quisquilloso el asunto de fijarse en los nombres de una institución, pero vale la pena analizar qué hay detrás de un ejemplo como ese. Pensemos que implica adjudicar las tareas de cuidado solo a niñas y a mujeres.
Por ejemplo, Bogotá tiene las manzanas del cuidado, en el cual reconocemos que gran parte de nuestras niñas está repitiendo los patrones culturales de sus mamás, que son de cuidadoras. Ya siempre han sido cuidadoras y naturalizaron el proyecto del cuidado y de la maternidad. Entonces resulta que necesitamos que además que esa madre no se ha podido desprender del cuidado que además de sus hijos se volvió su trabajo, y eso ha generado una negligencia, especialmente con sus hijas mujeres que se volvieron ayudantes de su trabajo. ¿Qué podemos decir? Criticar a la mamá y acusarla de negligencia no soluciona nada.
El Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá inauguró en 2020 el programa Las Manzanas del Cuidado, con el objetivo de ayudar a quienes se encargan de los servicios de cuidados, para que tengan la oportunidad de trabajar, dedicarse tiempo a sí mismas o de concluir sus estudios.
El enfoque de género dice, es la situación de la mujer, tenemos que apoyar. ¿Y qué hacemos? Entonces, acá en Bogotá, a las mujeres de nuestra localidad, las madres de nuestras estudiantes, les damos apoyo en cuidado. Hasta, creo que lo vamos a ampliar hasta la medianoche. Necesita lavar la ropa. ¿Usted cree que en el enfoque de género veía tan prosaico, tan mínimo la lavada de ropa y no implicaba? ¿Qué implicaba eso? Póngase un hombre a lavar la ropa. O un ejercicio de póngase el cabello largo y láveselo todos los días. Esos pequeños detalles quitan tiempo a la mujer, que estresan. No hay nada más estresante que una mujer que no tenga lavadora y tenga que lavar la ropa. ¿Con qué tiempo va a cuidar al hijo? ¿Con qué tiempo le va a cuidar las tareas? Yo no le puedo decir, deje de lavar la ropa. Y más, y además es un modo de trabajo. ¿Qué tal si yo le ayudo con esas tareas de cuidado? Porque es que son de todos y de todas, no solo de esa mujer. Ese hijo es de la sociedad. Entonces la sociedad tenemos que empezar a ayudar a esas cuidadoras.
Es innegable que vivimos en un mundo con muchas desigualdades de género, donde señalarlas no basta y además es importante problematizarlas, especialmente desde la educación, donde podemos hacer grandes cambios.
Hay un texto muy famoso de Diana Mafia, que se llama Contra las Dicotomías, donde dice que el feminismo para ella es al menos tres cosas: una posición descriptiva, una posición normativa y una posición pragmática respecto del mundo en el que vivimos. Y me parece que más o menos eso es lo que se puede hacer desde la educación. Describir implica, pues, aprender a caracterizar el mundo con sus desigualdades, verlas, observarlas. Más allá de qué significan, verlas es importante. A veces comparar datos, a veces sumergirnos en realidades, a veces escuchar y hablar con personas nos permiten eso, caracterizar el mundo y ver cómo operan estas desigualdades. Luego, la dimensión normativa tiene que ver con que nos preguntemos si podemos aceptar un mundo con esas características. Y ahí es cuando vamos asumiendo una posición ético-política. Y eso lleva a la última dimensión de lo que posibilitan los saberes, que es actuar, agenciarnos ética y políticamente, hacer algo. Y ese hacer algo no siempre tiene que ser con inventar aquella fórmula que a nadie se le había ocurrido y que termina por transformar algo que es muy complejo, sino que muchas veces también tiene que ver con una dimensión micropolítica, o sea, una dimensión vinculada a qué yo puedo hacer en mi vida cotidiana, con mis amistades, con mis vínculos, con las personas que elegí para compartir el mundo, con mis colegas de la clase, ¿no? Con las personas con las que comparto algún lugar dentro de la universidad o dentro de otro espacio del mundo. Y pienso que eso es fundamentalmente lo que pueden hacer los saberes, permitirnos reapropiarnos de nuestra historia y ser agentes de transformación de desigualdades.
Definitivamente es desde un posicionamiento ético-político desde donde se van generando cambios sustanciales en la sociedad. Por ahí luego se dice que la educación empieza en casa, y es cierto, pero para que sea posible se necesita, como dice Rubén, empezar a hacer cambios desde nuestra cotidianidad, desde nuestros saberes.
Y si la educación empieza en casa, esta continúa en las aulas, desde donde hay otras acciones que se están llevando a cabo.
La equidad de género debe estar presente en la escuela independientemente de si se trata del preescolar o del posgrado. Es necesario que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida sin importar si son hombres o mujeres. Pero para que eso sea posible, es necesario que esa perspectiva de género de la que hemos hablado esté al centro de las políticas educativas.
Ya más recientemente, quizás podríamos decir durante los últimos 10 años, ha sido más común encontrarnos que en las instituciones educativas existen normas específicas y estructuras específicas asociadas a políticas específicas que están vinculadas al programa o al proyecto de la igualdad sustantiva, que es una obligación constitucional, artículo primero de nuestra Constitución.
En el párrafo sexto del artículo primero de la Carta Magna se establece lo siguiente: las autoridades de los Estados Unidos mexicanos promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán en el ámbito de sus respectivas competencias el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Recordemos que el término igualdad sustantiva, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción quinta, es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Entonces, si está en la ley, ¿eso significa que ya hemos alcanzado la igualdad sustantiva o todavía no?
En un observatorio en el que tengo el gusto de participar, que es el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, hoy sabemos que el avance promedio de un número importante de IES en el país que participan en este observatorio en una escala del 0 al 5 es de 2.0, en términos de el nivel de avance y de implementación de políticas vinculadas a la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencias. Entonces, tomando en cuenta ese referente, podríamos decir que a nivel general y a nivel nacional, con muchas precisiones que tendrían que hacerse, pues las instituciones, en este caso de educación superior, no hemos llegado ni a la mitad del camino de lo que se esperaría que hiciéramos para inducir a la igualdad sustantiva. Entonces, sí se están haciendo cosas. Mucha gente lo está haciendo de forma muy comprometida y al mismo tiempo, pues el desafío es mayor, las resistencias son grandes y el escenario es complejo. Entonces nos falta mucho, mucho por hacer.
En México tenemos esa situación. ¿Pasará algo similar en Colombia?
Acá en Bogotá tenemos el PETIC, que es el Plan de Transversalización de Enfoque de Género en Educación. Y precisamente tiene como una serie de paso a paso para poderlo incluir en educación. Entonces, lo primero que pide es una caracterización para determinar las problemáticas que tradicionalmente tienen las mujeres por ser mujeres y cómo están reflejadas en el contexto educativo, porque no son iguales. Muy distinto cómo se reflejan las violencias de las mujeres en un contexto de sectores empobrecidos a otros donde la situación económica es mucho más favorable. Existe la violencia hacia la mujer, pero manifestada de diferentes maneras. Porque es que esa es otra cosa que determinamos. Muchas personas se creen que el machismo no existe. La perspectiva de género busca es eso, reconocer que vivimos en una sociedad tradicionalmente machista.
Uno de los mayores retos que tienen las instituciones educativas es la reproducción de los esquemas patriarcales. Por eso la existencia de un Observatorio Nacional para la Igualdad de Género y de un plan para la transversalización de la perspectiva de género es muy importante y necesaria, porque son espacios que apuestan por una educación libre de sexismo, segregación y violencia.
Empezamos este episodio hablando de los objetivos estratégicos de la UNESCO para alcanzar la igualdad de género de la Agenda 2030. Y para cerrar, queremos retomarlos porque nos parece importante que una de las recomendaciones dirigidas a los gobiernos y a las escuelas que buscan disminuir la discriminación hacia las mujeres es la aplicación de políticas y programas de diversidad para aumentar la plena participación de las mujeres.
Es indispensable que la escuela brinde herramientas para ayudar a las y los estudiantes a tomar decisiones libres de prejuicios de género.
Porque el enfoque de género no solo está reconociendo que tenemos que cerrar la brecha que abrimos con las mujeres, no solo está reconociendo que siempre violentamos a las mujeres, y ese enfoque está reconociendo que siempre la educación, aunque incluimos mujeres, siempre cree mejor en el varón. Siempre tiene mayor confianza en el varón en el que va a cumplir su sistema educativo, y la mujer simplemente está ahí porque toca estar ahí. Entonces, esas cosas que se van reconociendo en el enfoque de género es lo que nos permite ir corrigiendo esas brechas que se van generando en la escuela entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en esa caracterización también se determina, por ejemplo, qué tanto de número de mujeres están inscritas en nuestros programas de STEAM, de nuevas tecnologías. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¡Ah, caramba! sigue siendo porcentaje altísimo de varones siempre, a pesar de que son más el número de estudiantes mujeres dentro del colegio.
Luis Miguel nos remite a acciones que se pueden hacer desde el magisterio. Pero por todo lo que hemos escuchado, podemos darnos cuenta de que no solo ahí recae toda la transformación que necesitan los modelos educativos. Hay que pensar también en las políticas públicas y en el impacto de la transversalización.
Cuando hablamos de transversalización de la perspectiva de género o de las políticas de igualdad, lo que estamos planteando es que las desigualdades ya son transversales, es decir, que las desigualdades se reproducen en cada una de las capas de la vida social y que entonces para revertirlas o para confrontarlas y transformarlas, lo que necesitamos es hacer llegar nuestros esfuerzos también de forma transversal en cada uno de los nodos y momentos de una organización para así lograr que en su conjunto, pues una organización, por ejemplo una universidad, sea transformada.
El enfoque de género en medicina sexual y reproductiva estaba diseñado para hombres. Hombre, ve y compra el condón. Uy, vas y lo compras y te aplauden. Mujer, ve y compras el condón. Te miran, te vigilan, con toda la mirada te hace sentir mal, culpable. ¿Ves la diferencia en género solo con eso? Entonces, por ejemplo, con la equidad de género, ya empezamos a ver que hombres, deja de mirar a la mujer que tiene un preservativo como si fuera una mujer que se dedica al trabajo sexual. O que es una mujer promiscua. No, es una mujer empoderada que se cuida. ¿Ves? Ese ahí hay un cambio en la forma en cómo se relacionan hombres y mujeres.
Hemos llegado al final de este episodio con otra visión, con nuevos conocimientos y sobre todo con otros enfoques. Pero nos quedamos con muchas ganas de seguir aprendiendo de Rubén y Luis Miguel.
Y como se quedaron muchos otros temas que abordar sobre la educación desde la perspectiva de género, vamos a tener una segunda parte de este tema. Será un placer que nos acompañen como lo hicieron en esta ocasión. Muchas gracias por su atenta escucha. Agradecemos la participación en la elaboración de En Voz Alta de José Sánchez, Fanny Pérez, Israel García, Daniela Jurado, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph, Angélica García y, por supuesto, una servidora, Angélica Soriano.
Y José Vázquez. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando de la educación con perspectiva de género en Voz Alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.
Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.